Pues muchos queremos las mismas cosas en la vida. Algunos quieren una troca y otros quieren un carro deportivo, pero no me refiero a eso. Queremos las cosas más importantes en la vida. Queremos un propósito, queremos estar felices, queremos ser parte de algo más grande que nosotros, queremos vivir para siempre. Y cuando investigues un poco, te das cuenta que muchos quieren alguna palabra para que puedan llegar a tener esa buena vida. Quieren una ley o una lista de principios para decirles los pasos para llegar ahí. Muchos miren videos en YouTube sobre cómo mejorar sus finanzas o cómo tener una relación mejor con su pareja o cómo ponerse el maquillaje de una manera más sencilla. Y muchos otros están escuchando a la voz más fuerte en sus vidas, su propio corazón. Muchos buscan a profetas o sacerdotes o pastores o gurús espirituales para darles alguna guía en la vida. En el fondo, su deseo es escuchar de Dios mismo a través de esas personas, y todos queremos una orientación en la vida. Y la buena noticia es que es posible escuchar a Dios mismo a través de su palabra, la Biblia. La doctrina de la necesidad de la palabra de Dios nos presenta con un problema. El que más necesitamos no podemos hallar por nosotros mismos. Ese es el problema. Pero esa doctrina de la necesidad de las Escrituras también nos da la solución. El que más necesitamos se ha dado a conocer por medio de su palabra. Dios se ha revelado a través de la Biblia. Escuchen lo que dice la Confesión de Fe Westminster sobre la necesidad de la palabra de Dios. Dice: aunque la luz de la naturaleza y las obras de la creación y de providencia manifiesten la bondad, la sabiduría y el poder de Dios de tal manera que los hombres queden sin excusa, sin embargo, no son suficientes para dar aquel conocimiento de Dios y de su voluntad que es necesario para la salvación. En otras palabras, las Escrituras son los únicos lentes por medio de los cuales podemos conocer a Dios, conocer su voluntad y conocer el único camino a la vida eterna. Hoy estamos dando conclusión a nuestra serie sobre la doctrina de la palabra de Dios. Y sabemos que hay cuatro características básicas de las Escrituras. Y hemos hablado de las primeras tres: suficiencia, claridad, autoridad. Y hoy, por último, estamos hablando de la necesidad de la Biblia. Así que primero vamos a hablar de una cosa por la cual no es necesaria tener la Biblia. Y luego tres cosas por las cuales sí es necesario tener la Biblia. Así que en primer lugar, no es necesario tener la Biblia para saber que Dios existe. Toda la gente en el mundo que no tiene la palabra escrita de Dios todavía sabe que hay un Dios que es nuestro creador. El Salmo 19, versículo 1 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Eso se llama la revelación general de Dios a toda la humanidad. La revelación especial es la Biblia, pero la revelación general es la creación. A través de su creación, Dios se ha revelado de una manera general a todos los seres humanos, en todos los lugares, en todas las épocas. cada persona puede mirar los cielos y la tierra y contemplar la gloria, el poder, la sabiduría y la belleza de Dios. Toda la creación es el cine, el teatro de la gloria de Dios. Y al mirar la hermosura del universo en el cual vivimos, toda la humanidad sabe que hay un Dios que hizo los cielos y la tierra. Es por eso que el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 1, versículos 19 y 20, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, les es evidente, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Romanos 1:20 es el texto más claro y contundente en toda la Biblia sobre la revelación general de Dios a toda la humanidad. ¿Y cómo ha revelado Dios su verdad? Claramente. Por eso Pablo dice, escúchame, lo que de Dios se conoce les es manifiesto. En otras palabras, es obvio. La revelación de Dios no es oscura. La verdad de Dios no es solo para un grupo élite de eruditos o de intelectos. Lo que de Dios se conoce es claro para todos. Y es evidente por qué. Porque Dios mismo es el maestro. No podemos decir que los estudiantes no entendieron porque el maestro no enseña bien. El Señor sabe enseñar. Y Él se ha revelado a todos en todo lugar a través de su buena creación. La palabra griega agnosis significa sin conocimiento. El agnóstico dice, yo no sé. Pues el ateo dice que Dios no existe. Pero el agnóstico dice que no sabe si Dios existe o no. Los agnósticos creen que son mejores que los ateos. Pero en realidad, el agnosticismo no es mejor que el ateísmo. ¿Por qué no? Porque los agnósticos están diciendo que no es posible saber lo que Dios ha revelado. Sin darse cuenta, ellos están echando la culpa a Dios, diciendo que Él no se ha manifestado con suficiente claridad. Pero mis queridos hermanos, eso es blasfemia. La revelación de Dios es evidente para toda la humanidad. Escuché de un maestro cristiano que fue invitado para hablar con un grupo de ateos sobre las razones que nosotros creemos que Dios existe. Y después de explicar diferentes argumentos clásicos por la existencia de Dios, ese maestro cristiano dijo a ese grupo de ateos, no les tengo que convencer de que Dios existe. ¿Por qué? Porque ustedes ya lo saben. Su problema no es que no saben que Dios existe. Su problema es que desprecian al Dios que saben que existe. Su problema no es intelectual, es moral. Ustedes aborrecen a Dios. Y es cierto. En el fondo del corazón humano, no existen ateos de verdad, porque todos saben que Dios existe, pero no quieren creer en Él, no quieren hacer su voluntad. Por eso cuando los supuestos ateos ven algo espantoso, ¿qué dicen? ¡Dios mío! Ellos no pueden tapar su fe en la existencia de Dios. Pero tal vez tú estás pensando, pero pastor, si no todos tienen la Biblia, ¿cómo pueden saber todos que Dios existe? ¿Cómo se ha revelado Dios a todos los hombres? Acuérdense de lo que Pablo dice en Romanos 1:20. Las cosas invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles como desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Todos saben que Dios existe porque Él se ha manifestado a través de su creación. Dios no da una pista de su existencia cada mil años. Al contrario, cada momento, cada día, desde el alba de la creación, Dios se ha revelado por medio de las cosas hechas. Todas las cosas visibles revelan que hay un Dios invisible. Si tú encontrares un reloj en el piso, ¿cuál sería tu conclusión? ¿Tú vas a pensar que llegó ahí por evolución? ¿Tú vas a pensar que llegó ahí por una gran explosión? ¿O tú vas a pensar que llegó ahí porque alguien lo diseñó, lo hizo y lo puso ahí? Si todos sabemos que un reloj no puede existir ni por casualidad ni por accidente, ¿cuánto menos el universo en el cual vivimos? El mundo necesita un creador. Si todo el universo da amplia evidencia de diseño inteligente, tiene que existir un diseñador. Todos sabemos que Dios existe porque la creación da testimonio incesante de su creador. A veces la gente pregunta, pastor, ¿qué pasa con el hombre inocente en el Amazonas que nunca ha oído de Jesucristo, que nunca ha oído el Evangelio, que ni siquiera sabe de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario? ¿Qué pasa con ese hombre inocente en el Amazonas? Pues el hombre inocente va al cielo. El único problema es que el hombre inocente no existe. No hay personas inocentes. Romanos 1:20 deja claro que ningún ser humano es inocente. Por medio de la creación, todos sabemos que hay un Dios que nos hizo y al cual tendremos que rendir cuentas algún día. Es por eso Pablo dice que nadie tiene excusa por su pecado. Y es por eso que la iglesia del Señor Jesucristo manda misioneros a los pueblos, a las etnias que nunca han escuchado de Jesucristo. ¿Por qué? Porque ellos no son inocentes. No son personas inocentes que van en camino al cielo. Son personas culpables que necesitan oír el Evangelio y creer en Cristo a fin de ser salvos. Hermanos, la misión es urgente porque nadie es inocente. A veces la gente pregunta, ¿mandará Dios gente al infierno que nunca ha oído de Jesucristo? ¿Será que Dios está dispuesto a enviar personas al infierno por toda la eternidad si estas personas nunca han escuchado las buenas nuevas de Jesucristo? Y la respuesta bíblica es sí, sí. Los que no han oído el Evangelio todavía son culpables delante de Dios, pues no son culpables por haber rechazado al Evangelio, ni siquiera saben de lo que Cristo ha hecho. Son culpables porque han rechazado la revelación de Dios en la creación. En otras palabras, no son culpables por lo que no saben, son culpables por lo que sí saben. Porque todos sabemos que existe un creador al cual tendremos que rendir cuentas. Aún las tribus más lejanas saben que Dios existe. Aunque muchos no han oído de Jesucristo, sí han visto la realidad del Dios visible a través de las cosas, perdón, la realidad del Dios invisible a través de las cosas visibles. Pero en vez de responder bien a esa revelación general, ellos han rechazado a su creador. En vez de adorar a Dios, han adorado a su creación. Es por eso que nadie tiene excusa. Es por eso que nadie puede decirle a Dios en el día de juicio: Dios, yo no sabía. Yo no sabía que tú existías. Yo no sabía que yo tenía que rendirte cuentas. Nadie puede decir eso honestamente. Porque Dios ha dado suficiente evidencia de su existencia. Así que la falta siempre es con los que rechazan la evidencia. Escúchame bien. La razón que los hombres no pueden ver la verdad de Dios es porque han cerrado sus ojos. Perdóname. La razón que no pueden ver la verdad de Dios es porque han cerrado sus ojos. Así que el problema no es que la gente no sabe. Sí sabemos. El problema es que no hemos respondido bien a lo que sabemos de Dios. Es por eso que Pablo dice en el versículo siguiente, en Romanos 1:21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. La raíz del pecado es que no atesoramos a Dios sobre todas las cosas. ¿Cuántos de ustedes pueden decir: yo he atesorado a Dios más que a todas las cosas en cada momento de mi vida? Ninguno podemos decir eso honestamente. Y si tú crees esto, estás más engañado de lo que piensas. Porque todos somos idólatras. Todos hemos sido idólatras en algún momento u otro. No hemos honrado ni alabado a Dios tal como merece ser honrado. Así que los seres humanos son necios, no en el sentido de faltar inteligencia, sino en el sentido de haber rechazado la autoridad de Dios sobre sus vidas. Así que, hermanos, el problema no es que las personas no saben de Dios. El problema es que no quieren a Dios, no buscan a Dios, no quieren tener comunión con su Creador, no quieren hacer su voluntad, no quieren obedecerle, no quieren glorificarle ni darle las gracias. Todos saben que Dios existe. Todos saben que hay un autor en nuestras vidas, pero no quieren someterse a su autoridad. Es por eso que la Biblia dice que el Señor está aherrado con los seres humanos. Dios nos creó para glorificarle y disfrutar de Él para siempre, pero nosotros hemos preferido adorar a las cosas que Él hizo. Así que no es necesario tener la Biblia para saber que Dios existe. Eso es lo que hemos visto hasta ahora. No es necesario tener la Biblia para saber que Dios existe. No es necesario tener las Escrituras para ser culpable y condenable delante de Dios. Sin embargo, para ser salvos, para ser rescatados de nuestros pecados, Si necesitamos la palabra escrita de Dios para conocer a Dios por medio de su Hijo Jesucristo, si necesitamos las escrituras. La Biblia es necesaria para conocer las buenas nuevas de Jesucristo. Es por eso que Pablo dice en Romanos capítulo 10. Ya pensamos un poco en Romanos 1, pero en Romanos capítulo 10, Pablo dice lo siguiente, un pasaje conocido. Dice, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero Pablo sigue diciendo, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hermano, la lógica de Pablo en Romanos 10 es muy nítida. Él está diciendo que es imposible ser salvo sin invocar el nombre de Cristo. Y es imposible invocar el nombre de Cristo sin creer en Él. Y es imposible creer en Cristo sin haber oído de Cristo. Y es imposible oír de Cristo si nadie te predique. En otras palabras, ¿cómo vas a clamar a Jesucristo pidiendo salvación si tú no crees que Él es el único Salvador? ¿Y cómo vas a creer en Cristo si tú no has oído de su persona y su obra consumada por pecadores? ¿Y cómo vas a oír de Cristo si nadie te hable? La implicación es que nadie conoce el Evangelio por automático. Nadie es salvo sin saberlo. Es triste, hermanos, pero hay misioneros que han salido diciendo, hay musulmanes, hay budistas, hay hindúes en el mundo que son salvos y son parte del reino de Dios y no lo saben. Ni se dan cuenta, pero son parte del pueblo de Dios. No, mis hermanos, eso no es cierto. Nadie es salvo sin saberlo. Todos tienen que haber oído y creído personalmente en el Evangelio de Jesucristo para ser salvo. Necesitamos la palabra escrita de Dios para conocer y creer las buenas nuevas. Y es por eso que los cristianos han sido dedicados al evangelismo durante toda la historia de la iglesia. Es por eso que nosotros mismos anhelamos predicar las buenas nuevas a nuestros familiares, amigos y vecinos. Nosotros sabemos que nadie puede ser salvo sin oír y creer el Evangelio de Jesucristo. Así que, hermanos, prediquemos el Evangelio a los perdidos. Pero tú dices, pastor, es que yo no soy predicador. Yo no soy evangelista. El evangelismo lo tienen que hacer solamente los pastores, los maestros, los misioneros. No, mis hermanos, eso no es cierto. Cada cristiano es evangelista. Cada cristiano tiene el privilegio y la responsabilidad de predicar el evangelio. Y no me entienden mal, no estoy diciendo que cada cristiano tiene el don de evangelismo. No estoy diciendo eso. Pero cada cristiano sí debe evangelizar. Y obvio, no todos van a predicar los domingos desde el púlpito. Pero todo cristiano puede y debe evangelizar. Ustedes tienen la oportunidad para hablar de Cristo a muchas personas que los pastores nunca pueden alcanzar. Ustedes tienen contacto con gente que yo nunca voy a conocer. En tu trabajo, en tu escuela, en tu vecindario, en tu familia. Yo nunca voy a predicar el evangelio a todas aquellas personas, pero ustedes sí. Por el poder del Espíritu Santo, si tú estás en Cristo, tú eres capaz de hablar de Cristo a otra persona. Así que no te pierdas la oportunidad, no te pierdas el privilegio de testificar de Cristo. Pero tal vez tú dices, pastor, pero yo no quiero fallar. ¿Qué tal si la persona no me hace caso? Yo no quiero ser un fracaso. Mira, escúchame bien. El evangelismo, el éxito en el evangelismo, no depende si la persona llega a creer o no. ¿Escucharon? El éxito en el evangelismo no depende si la persona llega a creer o no. Nosotros tenemos éxito cuando predicamos el evangelio clara y fielmente. Punto. No fallamos si la gente no se convierte. Nosotros no podemos asegurar que el oyente responda bien al mensaje. Pero lo que sí podemos hacer por la gracia de Dios es anunciar el evangelio de Cristo. Y el Señor se encargará de salvar a los suyos. Y tú dices, pero pastor, yo no sé qué decir. Yo no tengo todas las palabras. Yo no sé muchos versículos de la Biblia. Yo no soy bueno para hablar. Mira, Dios no necesita tu elocuencia. Moisés también dijo que no pudo hablar y perdió la oportunidad para ser la portavoz de Dios porque su hermano Aarón tuvo que sustituirlo. Dios no necesita tu elocuencia. El poder está en la palabra de Dios y en el Espíritu de Dios, no en tu propia palabrería. Simplemente abre la Biblia y lee lo que dice. Y el Señor puede salvar a pecadores a través de nuestro evangelismo imperfecto. Y mira, eso no significa que no te debes preparar. La Biblia dice que siempre debemos estar preparados para dar razón de la esperanza que hay en nosotros. Por eso los martes con los varones y con las damas estamos tratando de capacitarnos a fin de poder evangelizar con más claridad. Pero mira, no confíes en tu preparación. Confía en la palabra. Confía en el Espíritu Santo. No hay ninguna razón para no anunciar las buenas nuevas de Cristo. Y tú dices, pero ¿qué son las buenas nuevas? Gracias por preguntar. Tenemos que saber el evangelio si vamos a anunciarlo, ¿verdad? Hay muchos evangélicos, entre comillas, muchos evangélicos que no saben lo que es el evangelio. ¿Qué es el evangelio? El evangelio es que Cristo hizo por pecadores lo que ellos no pueden hacer por sí mismos. Que Cristo vino para vivir nuestra vida y para morir nuestra muerte. Que Él venció el pecado, la muerte y el diablo a través de su muerte y resurrección. Y todo aquel que se arrepiente de su pecado y pone su fe en Cristo es salvo. ¿Somos salvos por venir a la iglesia? No. ¿Somos salvos por leer la Biblia? No. No. ¿Somos salvos por orar mucho? No. ¿Somos salvos por ser buenas personas? No. No. Solo por la fe en Cristo. Ese es el evangelio que tenemos que creer y anunciar a todos. Pero además de ser necesaria para conocer el evangelio, la Biblia también es necesaria para crecer en la vida cristiana. Tú no puedes crecer en semejanza a Cristo sin la palabra de Dios. ¿Ustedes se acuerdan lo que Cristo le responde al diablo cuando el diablo le tentó a convertir las piedras en pan? ¿Cómo se respondió Cristo? Escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. Mira, nuestra vida espiritual crece por el alimento diario de la palabra de Dios. Nosotros no leemos la Biblia porque el pastor nos esté regañando. Leemos la Biblia porque es nuestro alimento diario. Y descuidar la lectura regular de la palabra es horrible para tu alma, así como no comer por meses sería destructivo para tu cuerpo. Por eso Moisés dice en Deuteronomio 32, escuchen eso. Aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Escuchen, porque no os es cosa vana, es vuestra vida. ¿Escucharon? La palabra de Dios es la fuente y el sostén de nuestra vida espiritual. Tú no puedes llevar a cabo la vida cristiana sin alimentarte diariamente de la palabra de Dios. Es por eso que 1 de Pedro 2 que dice, desear como niños recién nacidos que la leche espiritual no adulterada. Así como los bebés no pueden crecer sin estar tomando leche, tú no puedes creer en crecer en Cristo sin estar tomando la leche pura de la palabra. ¿Y cada cuánto comen los bebés? ¿Cada cuánto toman leche? ¿Una vez a la semana? ¿Una vez al día? Cada tres horas, ¿verdad? De día y de noche. Y si ellos tienen que alimentarse de esa forma para sus cuerpos, ¿cuánto más nosotros debemos estar tomando la leche no adulterada de la palabra? Hay gente que dice, no, no se preocupe, pastor, yo ya leí el lunes la Biblia. Yo estoy bien para esta semana. ¿Tú piensas así de la comida también? Y en último lugar, hermanos, la Biblia es necesaria para conocer la voluntad moral de Dios. Si no existiera la palabra de Dios, nosotros no tendríamos ni idea de lo que es la voluntad de Dios. Es por eso que Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino seáis transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo podemos ser transformados a la imagen de Jesucristo? ¿Cómo podemos experimentar esa metamorfosis diaria? Por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Somos transformados a través de la renovación de nuestra mente con la verdad de Dios. Así que para vivir la vida cristiana, tú necesitas desarrollar una mente cristiana. Si tú no piensas como cristiano, tú no vas a vivir como cristiano. La transformación de tu vida empieza con la renovación de tu mente. ¿Y cómo nos renovamos la mente? Leyendo, estudiando, memorizando la palabra de Dios. Nosotros sabemos que la palabra de Dios revela la voluntad de Dios, pues no podemos saber su voluntad secreta, pero sí podemos saber su voluntad moral. Por ejemplo, la Biblia no revela si tú te debes casar con Julieta, o con Juanita, o con Alma, pero la palabra de Dios sí dice con qué tipo de persona te debes casar. Una persona del sexo opuesto que ama a Cristo sobre todas las cosas, ¿cierto? La Biblia no dice si tú debes trabajar en la pintura, o la carpintería, o la limpieza, o la construcción, pero la Biblia sí dice cómo debes trabajar con excelencia para el Señor. Así que cuando renovamos nuestra mente con la palabra de Dios, podemos saber cuál es su voluntad moral. Pero la meta, hermano, no es solo saber su voluntad, es hacer su voluntad, ¿cierto? No queremos ser tan solamente oidores de la palabra, sino también hacedores por el poder del Espíritu Santo. Así que, hermanos, ¿qué hemos aprendido hoy? Hemos aprendido que la Biblia no es necesaria para saber que Dios existe, pero sí es necesaria para conocer el Evangelio, para crecer en la vida cristiana y para conocer la voluntad de Dios. Así que, hermanos, leamos la Biblia, estudiemos las Escrituras, escuchemos la palabra de Dios, porque es nuestra vida. Padre, gracias una vez más.